Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Bueno, tenía muchas ganas de hablar con usted desde hace algunos días, pero más todavía, y podemos empezar por ahí, aunque luego hablaremos naturalmente de su jurisdicción, desde que escuché el otro día a Felipe González poniéndole por los cuernos de la luna.
Bueno, agradezco desde luego las palabras de Felipe González, que es que además personalmente creo que no hemos coincidido nunca, pero de verdad pienso que esas palabras son aplicables a cualquiera que en estos momentos cumpla con lo que le corresponde. Yo lo único que intento hacer como alcalde es cumplir con mi deber, pero igual que lo intentan los que están en los hospitales, igual lo que lo intentan los que están en sus casas en estos momentos recluidos y cumpliendo con una responsabilidad muy difícil como es el confinamiento. Por tanto, yo creo que es una cuestión de cumplir la responsabilidad de cada uno.
Bueno, pero a mí me parecieron unas declaraciones, más allá de que usted le puedan halagar, supongo que sí, aunque ya sabe lo que decía el clásico, que el halago debilita, así que cúrese usted de las palabras elogiosas, porque, en fin. Pero bueno, al margen de eso.
Muy de acuerdo.
Al margen de eso, José Luis, si vamos a la actualidad más estricta, por lo menos yo como observador lo que me quedo es un poco perplejo, porque veo que hay una disposición teórica del Gobierno de la Nación, del Partido Gobernante, del Partido Socialista, para invitar a un gran acuerdo a todos, y cuando digo todos digo a los partidos, digo a las comunidades, digo a los alcaldes, digo a los agentes sociales, pero al mismo tiempo a las personas a las que invita, pues les sacude coscorrones bastante notables. Ayer en el Congreso, aparte de los ataques al PP, se produjeron también ataques muy concretos a la Comunidad Autónoma de Madrid, que respondió con una nota muy dura en referir al gobierno. Ya sé que usted es alcalde y no presidente de la comunidad, pero seguro que tiene algo que decirme a propósito de eso.
Sí, pero también me siento afectado, porque cuando se ataca una institución como la Comunidad de Madrid, a todos los que vivimos en esta ciudad y vemos los esfuerzos que se han hecho desde la comunidad, siendo el epicentro precisamente de la pandemia, a mí me parecieron profundamente injustas, pero no ya solo profundamente injustas, sino más inoportunas. De verdad, el presidente del gobierno tiene que asumir que es presidente del gobierno. Creo que todos tenemos esa escena en que lo repetía muchas veces en una entrevista. Yo soy presidente del gobierno. Lo que yo le diría a Pedro Sánchez es que tiene que asumirlo. Y por tanto, que si se invita a un gran pacto en el cual creo que todos coincidimos que es necesario, vista el drama histórico que estamos viviendo en estos momentos, y que por tanto de aquí deberíamos salir todos más unidos y más reforzados y no más desunidos, lo que es difícil es que el presidente del gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados aproveche para atizar, como usted ha dicho, a una comunidad autónoma como la de Madrid, aproveche para atizar al Partido Popular y su portavoz haga un discurso que realmente agarro el calificativo que verdaderamente pienso sobre el discurso de Adriana Lastra. Pero lo que no se puede pretender es con una mano abrir la mano a un acuerdo y con la otra mano, sin embargo, pegar al principal partido de la oposición. O dicho de otra manera, don Luis, a mí me sorprendió mucho el tono obsequioso con el que trató a aquellos partidos que, habiéndole dado la investidura y siendo socios parlamentarios, no le apoyaron el estado de alarma, y sin embargo a los partidos que apoyan la prórroga del estado de alarma, que es el mejor apoyo que se puede conceder, son en los que centró sus ataques. Por eso digo que Pedro Sánchez tiene que asumir que es presidente del gobierno de verdad, y que en esta situación es mejor ir de la mano del Partido Popular que ir de la mano de sus socios parlamentarios e incluso de su socio de gobierno.
Como no tenemos muchas oportunidades de hablar de política con mayúsculas, porque generalmente cuando uno habla con un alcalde habla de los problemas del alcalde, y ahora hablaremos de algunos de ellos, pero déjeme que siga en esta conversación en la que estábamos, porque hay algunas personas que entienden, algunas además del Partido Popular, por eso se lo pregunto a usted, que es un líder destacado de ese partido, que lo que está pretendiendo el señor Sánchez con esta estrategia es, señalar a los que ellos creen que no van a acudir. Es decir, yo invito al diálogo, al mismo tiempo, bajo cuerda, favorezco las cosas para que digan que no, y cuando digan que no, se lo enseño a los españoles y les digo, ven ustedes los que no quieren arrimar el hombro, los que no sirven para buscar soluciones al país. ¿Cree usted que debe estar, de verdad está jugando con esa especie de doble juego, de equívoco, de maldad?
Mire, con Pedro Sánchez nada es descartable, y por tanto no descarto que se pueda producir, como no descarto que tampoco sea sincero y efectivamente a lo que pretenda es llegar a un acuerdo. Extraño camino el que ha elegido para buscar ese acuerdo, pero pudiera ser en este caso. Lo que sí entiendo es que la sociedad española en estos momentos está mayoritariamente recluida en sus casas, está sufriendo pérdidas muy dolorosas de sus seres queridos y está sufriendo en estos momentos el azote de una enfermedad, y va a sufrir, si no está sufriendo ya, una emergencia económica y social. Hay millones de españoles que en estos momentos están con confusión y desesperanza respecto de su futuro profesional más inmediato. Por tanto, una cosa es permitirte la política de la foto, la política del eslogan, la política del gesto fácil, la política del corto plazo en un tiempo ordinario. Y otra cosa es que cuando vienen tan mal dadas, cuando hemos sufrido esta tragedia, precisamente pretender la política de la foto, del eslogan, del tiempo corto. Ahí es donde se puede cometer un error de cálculo importante. La sociedad que va a salir de esta tragedia no es la sociedad que va a haber antes. La sociedad que va a curar sus heridas después de esta tragedia va a ser una sociedad, sospecho, mucho más exigente con los políticos que lo que podía ser hasta este momento. Por eso considero que si el presidente del gobierno no quiere ejercer su liderazgo para unirnos a todos en torno a un acuerdo de reconstrucción nacional que va a ser necesario, sino para bunkerizarse en la Moncloa, lo que va a hacer es pagar precisamente porque esta sociedad no se lo va a permitir en estos momentos.
Bueno, ya veremos cómo evoluciona eso la semana que viene, que es cuando toca seguirlo más de cerca. Por hablar también de cuestiones de carácter humano, hoy he visto con gran satisfacción que Isabel Díaz Ayuso ya ha comunicado a través de las redes sociales que ha recibido el alta. ¿Ha tenido usted la oportunidad de hablar con ella?
Pues bueno, nos hemos intercambiado unos WhatsApps, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ella hoy, a pesar de que prácticamente todos los días hablo con ella, pero le digo una cosa, yo es que no voy a notar gran diferencia, no por nada, entre que estuviera de baja y estuviera de alta, porque es que Isa ha estado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabajando. Yo alguna vez, que cuando hablamos por teléfono, se lo decía, si es que tienes más energía que yo, y se te nota que estás a tope completamente, a pesar de que estabas en la cuarentena después del coronavirus. Por tanto, yo creo que no va a haber gran diferencia entre la Isabel que ha trabajado, como ha trabajado durante el periodo que ha estado en este momento sufriendo la enfermedad y la cuarentena, y la que va a salir ahora. Yo creo que va a seguir entregada en cuerpo y alma a resolver cuanto antes esta pandemia y, por cierto, a seguir ofreciendo la lealtad que ayer algunos en el Congreso de los Diputados no le quisieron aceptar.
Apelo ahora a una frase que usted dijo, me parece que fue la semana pasada, algo así como los españoles, los madrileños, pero yo creo que usted habló de los españoles, merecen que les hablemos claro. Y yo le pido que hablemos claro. Lo peor ha pasado, señor Martínez Almeida, es decir, ¿podemos empezar a mirar al futuro con un poquito más de tranquilidad?
Desde el punto de vista sanitario, creo que lo peor ha pasado. Es decir, creo que en este momento podemos ser razonablemente optimistas en la evolución del escenario que tenemos, tanto de infectados como, desgraciadamente, de fallecidos, y por tanto, desde el punto de vista sanitario, estamos mejor que estábamos. Esto que no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, ni quiere decir que, oiga, seamos realistas. Aquí esto puede haber rebrotes. Puede haber rebrotes porque no se salga con las debidas garantías, o en el otoño que se avecina todos los científicos han coincidido en que se puede dar y, por tanto, no podemos bajar la guardia. ¿Pero estamos mejor que ayer? Sí. ¿Estamos mejor que la semana pasada? Sí. Ahora, esto no quiere decir que en el tema económico y social podamos mirarlo con el mismo optimismo. El tema económico y social, insisto, hay que hablar claro a los españoles, en estos momentos es una situación dramática la que se nos avecina y, por tanto, es una situación que lo que requiere es tiempo de decisiones. Tiempo no de dilaciones, sino de decisiones. Y tiempo de que esas decisiones sean o abarquen el más amplio espectro de la sociedad. O dicho de otra manera, que solo se excluyan de aquellas decisiones los que se quieren excluir, pero que el gobierno no excluya a los que queremos incluirnos en un acuerdo nacional, porque lo que los españoles en estos momentos tienen que saber es que o se hacen las cosas muy bien desde el punto de vista económico-social, o la situación a la que nos vamos a ver abocada es una situación mucho más dura que cualquiera que hayamos vivido. Y esto incluye la crisis del 2008.
Habrá que revisar muchas cosas cuando esto pase y tengamos la serenidad para mirar hacia atrás y ver qué es lo que hemos hecho mal, bien o regular, y qué es lo que podemos mejorar. Pero a mí me parece, señor Martínez Almeida, que una de las cosas que pueden hacer daño a la imagen de marca de Madrid, para entendernos, es precisamente el hecho que en algún momento, sobre todo al principio de la pandemia, Madrid parecía como el foco del virus, y de hecho había como una especie de descrédito por el hecho de ser madrileño, te miraban con recelo. Había algunos presidentes de comunidades autónomas que hablaban que no vengan los madrileños, como si fuéramos, los virus con piernas, por decirlo de una manera coloquial. ¿Cómo vamos a poder restablecer un poco esa imagen?
En primer lugar, yo creo que, por ser positivo, yo creo que, bueno, hubo primeros escenarios de confusión lógica y, por tanto, a lo mejor se alargaron determinados bulos que no se corresponden en absoluto con la realidad, como que los madrileños nos dedicamos a esparcir por allí el coronavirus. En segundo lugar, siempre pongo el mismo ejemplo, don Luis, de cómo recuperar la imagen de Madrid. Es cierto que nosotros fuimos o hemos sido el epicentro, lo cual, por cierto, tiene directa relación con el propio dinamismo de la ciudad y de la región de Madrid. No es ajeno a esto que obviamente nos corresponde el 70% de la inversión extranjera que se hacía en España, que somos la ciudad más internacional en estos momentos que hay en España, y por ahí viene buena parte de esa explicación con un aeropuerto como el de Barajas. Pero yo digo que el símbolo de por dónde tiene que ir Madrid y de la fortaleza de Madrid precisamente es el hospital de IFEMA, que nos indica por dónde tenemos que ir, porque es las dos caras de una moneda. Primero de la tragedia, primero del coronavirus, necesidad de acometer medidas drásticas. Segundo, el orgullo de haber podido construir un hospital de esas características en apenas 72 horas, un hospital más grande que hay en estos momentos en España. Y ese hospital es una gran imagen de Madrid, de la capacidad de superación, de la fortaleza ante las adversidades que ha demostrado esta ciudad y esta comunidad, y por tanto de la imagen que le tenemos que mostrar al mundo a partir de este momento, eso sí, apoyada obviamente con la correspondiente dotación económica que va a ser imprescindible para reactivar esa imagen.
Usted como alcalde de Madrid se siente orgulloso de la conducta general de sus conciudadanos. Quiero decir, hay muchas personas, es verdad que se han puesto muchas multas, se han detenido algunas personas, hemos visto algunas escenas. Bien, es verdad que Madrid es la ciudad más poblada de todo el país y por lo tanto pues ahí se concentra muchas veces la lupa y se pone la atención. Pero en general, ¿cree usted que nos hemos portado bien?
Me siento francamente orgulloso en general. Cuando uno va por la ciudad de Madrid, le duele el silencio. Es que duele el silencio de atravesar arterias de la ciudad de Madrid tan concurridas y populosas como puede ser la Gran Vía, como puede ser Castellana, como puede ser Carmen o Preciados, y duele el silencio que uno siente al pasar por todas esas calles. Y eso es porque la gente lo ha entendido y se ha quedado en sus casas. Y además lo ha hecho de un día para otro. Lo ha asumido de una forma inmejorable, con un coraje cívico que aplaudiremos cuando miremos hacia atrás. Dicho lo cual, es cierto que hay gente que se lo salta. La media de sanciones está entre 700 y 800 diarias desde que comenzó el estado de alarma. Es una cifra inapreciable en el conjunto de una ciudad como Madrid de 3.300.000. Ayer la Policía Municipal puso 182 puntos de control, precisamente con ocasión de la Semana Santa, para que nadie pretendiera irse. En 182 puntos de control se pusieron 1.060 multas aproximadamente. Es inapreciable en el conjunto de la ciudad de Madrid. Por eso digo que estoy muy orgulloso de cómo los madrileños hemos asumido las responsabilidades y los sacrificios que se nos pedían. Y por eso también digo que habiéndolos asumido de esa manera, más nos vale a los políticos que estemos a la altura del comportamiento de la sociedad en su conjunto.
No, José Luis, le agradezco mucho que nos haya atendido. Que pase usted un extraño Viernes Santo. Reconozca, antes hablábamos del daño o del dolor que le producía el silencio de Madrid. Imagínese lo que estaría siendo ahora Madrid en un Viernes Santo normal, con sus procesiones y con la religiosidad que también en Madrid se vive en estas fechas, y sin embargo estamos ante un panorama absolutamente inédito, pero bueno, hay que acostumbrarse.
Hay que acostumbrarse, sin duda. Madrid, además, hombre, no es las cosas como son, no voy a tirar de chauvinismo, no es la ciudad que mejor Semana Santa, pero es cierto que en los últimos años las cofradías habían hecho un esfuerzo extraordinario, las procesiones habían cogido un gran auge popular y yo creo que ya formaban parte, desde luego, del patrimonio sentimental de los madrileños cada vez que se acercaba la Semana Santa. Este año no ha podido ser. El año pasado tampoco pudo ser por la lluvia. Esperemos que sea el año que viene cuando nos reencontremos con nuestras procesiones y con ese espíritu de religiosidad que también impera en la ciudad de Madrid en estos días.
Don José Luis, muchas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Igualmente, muchas gracias.